y hablar un poco de este tema que te tiene desvelado vos, Rossi.
Sí, por lo menos de la semana pasada.
¿Querés debate vos?
Sí, quiero debate. Sobre todo porque hay un marco jurídico que así lo establece en la provincia desde el año 2019. Estamos hablando de la ley 12-13. Es una ley bastante pequeña respecto a su articulado, solamente 10. Y en ella se señala justamente que se establece a partir de la aprobación y promulgación de la norma la obligatoriedad de la realización de debates públicos y obligatorios entre los candidatos a gobernador. Hay un limbo que me parece, por este trabajo periodístico que estamos haciendo desde la semana pasada, no. Hemos comenzado a correr. Hablábamos con algunos apoderados, sobre todo de los espacios o de los frentes electorales que competirán el próximo 30 de julio. Había algunos que estaban o tenían por fuera de su radar esta norma del año 2019. Estaban allí interesados en participar en algún debate, pero estos que comentábamos en algún momento del programa, que realizan algunas empresas vinculadas a la comunicación. Entiendo que los colegas allí de Diario El Chubut están promoviendo un debate, y entiendo que aquí en Comodoro también, ¿no? Hay una empresa periodística que está detrás de esta necesidad. No estamos hablando de esos debates, sino que estamos hablando de unos debates regulados por ley y que debieran ser convocados por el Tribunal Electoral Provincial. Bueno, para sacarnos algunas dudas y conocer alguna interpretación más respecto a esta norma, es que hemos contactado a Jorge Echelini, fue asesor general de gobierno hace algún tiempo atrás, y es un hombre de consulta para nosotros cada vez que aparecen estos temas un tanto espinosos. Jorge, buenas tardes. Alba Soria, Martín Ulazia y Guillermo Rossi de este lado. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a los tres y buenas tardes a la audiencia también.
Bueno, te hemos compartido allí el texto de la ley, fuiste una de las primeras fuentes a las que recurrimos cuando se nos apareció esta duda. ¿Hace falta una reglamentación por parte del Ejecutivo o no? Porque fue lo primero que nos encontramos cuando comenzamos justamente a indagar sobre la posibilidad de la realización de los debates finalmente en este turno electoral.
Yo entiendo que no. Me parece que la norma es suficientemente operativa como para poderla en práctica, y en realidad tampoco remite una reglamentación. Si vos ves la norma, el artículo 7 lo que dice es que el Tribunal Electoral es la autoridad llamada a implementar la norma y que podrá, lo dice en potencial, dictar las reglamentaciones que crea correspondientes. Esto es, el Tribunal Electoral podrá completar la norma en lo que crea necesario, pero la norma es suficientemente operativa como para ponerla en funcionamiento. Vos decías que, es cierto, es una norma, te diría novísima, porque es una norma que se aplica cada 4 años. Está destinada a los debates públicos efectuados por los candidatos a gobernadores. Se dictó meses antes de la elección anterior y tiene una cláusula transitoria para esa elección.
Exacto.
¿Sí? Con lo que esta sería el primer debate público con aplicación plena de la norma, esta elección. Uh-huh. Así que entiendo que debería aplicar, primero que es obligatorio, así que debería aplicarse como tal. Y en segundo término, me parece que tal como está redactada se puede explicar perfectamente.
En estas consultas que uno hacía a distintos referentes, sobre todo de los frentes electorales más nutridos, en algunos encontré cierto rechazo a la posibilidad de avanzar con estos debates obligatorios. ¿Existe la posibilidad que le esquiven el bulto a esta obligación o no, si el Tribunal Electoral Provincial así lo establece? ¿Qué interpretación haces vos?
Bueno, como estos son los vacíos que debería llenar el Tribunal Electoral, la inasistencia solamente tendrá una penalidad, digamos, en la opinión de la gente, pero no hay ninguna sanción. En cuanto a asistir o no asistir a los debates. La obligación de la autoridad es fijar los debates. Después estará quien se quiera sentar, quien no se quiera sentar en el debate. Esto tiene una larga historia que no te da. No la tenemos que buscar ahora. Acordate, el primer debate público fue el famoso Menem Angelos.
Sí, claro, el de la silla vacía.
El de la silla vacía, donde Angelos
tiempo nuevo, Bernardo Neustad y Mariano Grondona.
Exacto. Y rehusó ir y pagó, digamos, electoralmente con su ausencia. Quizá no fue eso lo que lo definió. Pero lo cierto es que siempre se ha tomado el ir o no ir depende de quién esté posicionado electoralmente mejor. Entonces, que está mejor no quiere ir a perder su caudal electoral en un debate que le puede ir mal. Pero lo cierto es que la experiencia de los debates han sido buenas. uh-huh. y la gente participa y escucha los debates, por ejemplo, los presidenciales en las últimas campañas, uh-huh. y muchas veces define un voto, ¿sí? Depende de con qué soltura el candidato pueda contrarrestar lo que dice el otro o explicitar sus opiniones. Recuerdo, y me viene a la mente, en esto ya estoy más en comentarista político que en opinión jurídica, uh-huh. pero el último debate donde vimos un Lavagna que no supo adaptarse al sistema al formato, y no pudo desplayar sus ideas, que aquel que hubiera avanzado un poco sabe que hay un libro escrito por Lavagna con sus ideas sobre campaña, sobre su plan político.
Uh-huh. Jorge Martín, de este lado, ¿cómo estás?
Martín, ¿cómo te va?
Una pregunta que siempre me hago, ¿cuál es la diferencia? A ver, cuando se sanciona una ley que lleva todo un trabajo, sesiones, personas a las cuales justamente reciben una remuneración por realizar ese trabajo de legislar, ¿por qué no sale ya reglamentada? ¿Qué significa la reglamentación?
Lo operativo o no operativo, lo aprendí esta semana.
¿El diablo puede meter la cola en la reglamentación o no? ¿Por qué no se hace de una?
En realidad es muy difícil hacer una ley que abarque todas las situaciones que puede desprenderse de la ley. Esto es normal, que el Poder Ejecutivo, que siempre tiene facultades reglamentarias, termine de completar los vacíos que la ley no tiene. Ajá. Lo que le está vedado al Poder Ejecutivo, que no siempre pasa, es legislar, o sea, reemplazar al legislador. Puede completar lo que el legislador dejó abierto, pero lo que no podría es crear una norma o establecer otros requisitos que la norma no contempló. Sin embargo, hay montones, desde el Poder Ejecutivo Nacional para abajo, ajá. de excesos reglamentarios, eso, donde en realidad se ha normado por encima de la ley. Y algunas veces hasta contradictorio a la ley, que después hubo que acomodarlo o esperar un fallo que le dijera que se habían pasado de vuelta. Ajá. Ahora, vos sos muy condescendiente, vos estás pensando en legisladores que piensan continuamente en normas. Hay normas que están profundamente estudiadas, ajá. con equipos técnicos que asesoraron y avanzadas, y hay normas que son sacadas entre gallo y medianoche. La eliminación de las PASO es una de ellas.
Uh-huh. Jorge, tenés una mirada respecto, sigo con la cuestión electoral, pero salgo de la cuestión del debate. ¿Tenés una mirada respecto a las colectoras y a la posibilidad que en este turno electoral se avance en ese sentido? Pactos de adhesión, ese fue el término jurídico que hoy también aprendíamos.
Mira, este es un tema que me tocó estudiarlo a mí personalmente. Nosotros, en la época en que yo fui asesor general de gobierno, que para recordarlo, los que no lo saben, fue en la época de la gobernación de Lucio Bussi, y redactamos un código electoral completo, que lo enviamos a la legislatura y nunca...
Y nunca lo trataron ni aprobado, sí.
Nunca fue tratado aprobado, le hubiera dado, con todas las manos que le podría haber metido cualquiera, pero hubiera dado un
las
código electoral de esta provincia.
Que se hubieran saldado, ¿no? Si se hubiese exacto. aprobado en aquel momento ese código.
Que hoy no las tiene.
No, hoy no lo tenemos.
Incorporamos las PASO a la ley de partidos políticos, que ahora ya no existe más y está derogada. Dicho sea de paso, permitime que te diga, esta ley que estamos ahora, por la que vos me consultas, si lees el texto, es una ley que está acomodada a las PASO, con lo que quedó desencajada porque las PASO dejaban de desaparecer. Uh-huh. Pero fuera de esto, también tratamos el tema de las colectoras. E hicimos una norma porque lo que pretendíamos es que hubiera colectoras hacia arriba, pero no colectoras hacia abajo. Entonces permitimos, en cierta forma, que pudiera presentarse candidaturas donde dos o tres partidos distintos pudieran ir con un mismo candidato. No lo veo mal, forma parte de la democracia, la gente creo que sabe distinguir, y votará o no votará en base a la colectora, y le da la oportunidad a quienes no están dentro de la estructura partidaria para participar con otra estructura partidaria, pero pegados a un mismo candidato. Uh-huh. Después la gente va y vota, y los votos se cuentan de a uno. Exacto. Entonces, esto de pensar que la colectora te va a arrastrar más votos y que con eso podés ganarle al otro candidato es porque la gente no quiere al otro candidato.
Lisa y llanamente, sí.
Es lisa y llanamente esto, por más que se le busque distintas interpretaciones.
Jorge, gracias como siempre por este contacto y estos minutos.
No, por favor, un abrazo a las tres y un saludo a la audiencia.
Jorge Cellini, abogado.